Las 8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy miércoles toca a esta hora repasar lo último, lo más novedoso en el mundo de la salud, de la ciencia también, con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Buenas y esperanzadoras noticias que llegan desde el mundo de la investigación. Por primera vez se ha conseguido recuperar un corazón infartado grave, pero ha sido un ratón.
Un ratón, sí. Lo último en la noticia de la salud, porque acaba de publicarse hace 40 minutos que se conoce esta noticia. Uh-huh. Ha sido publicada en la revista Nature y efectivamente se ha conseguido por primera vez en un ratón, en un animal de laboratorio, recuperar un corazón que se encontraba en un proceso de fallo cardíaco grave y producido por una sucesión de infartos y de insuficiencias cardíacas. Y lo que han conseguido es permitir que las propias células del corazón regeneren ese corazón infartado y lo curen. Cuando se produce un infarto de miocardio, es una especie de herida, es una especie de daño en el tejido, en la musculatura, que, como todas las heridas, genera una reacción del organismo, igual que cuando nos hacemos una herida en la piel o en cualquier otro músculo. La diferencia con otros músculos es que, en el caso del corazón, las células que se llaman cardiomiocitos, que acuden a reparar ese músculo, generan una pequeña cicatriz y esa cicatriz no termina de recuperarse del todo nunca. No es como cuando lo hacemos en la piel, que la cicatriz desaparece con el tiempo. Esta cicatriz está permanente, estos cardiomiocitos no son capaces de regenerar todo el tejido cardíaco, y esa cicatriz lo que hace es que hace que esa zona sea menos flexible, con lo cual la capacidad de bombeo del corazón se deteriora cuando hay una sucesión de infartos, de los que la persona ha podido afortunadamente salir de ellos, que no se ha muerto de ellos, pero si su corazón ya queda debilitado un poquito y tiene que seguir un proceso terapéutico, unos cuidados especiales, algunos medicamentos que permiten pues que esa falta de elasticidad del corazón no revierta en otra crisis más grave.
Pero ¿cuánto tiempo llevaban con esto?
Pues llevaban, bueno, hace años ya que se descubrió en Estados Unidos, donde se ha hecho esta investigación, hace años que se descubrió que hay unas células que reaccionan de manera determinada a un gen. Y cuando este gen está presente y está activo, estas células se inhiben. Es como si este canal de comunicación molecular inhibiese la actividad de estas células que regeneran el corazón. De manera que los científicos, después de hace años haber descubierto esto, han pensado, ¿qué ocurre si bloqueamos ese canal de comunicación? Que se llama hipo, con dos P's, H-I-P-P-O. ¿Qué pasa si bloqueamos ese canal de comunicación? Las células que hasta ahora estaban confinadas podrán activarse, y efectivamente lo han hecho. Con un ratón, genéticamente lo han modificado para que ese HIPPO no funcione, y por lo tanto las células, los cardiomiocitos, no solo han recuperado el corazón, han desarrollado la cicatriz, sino que ha permitido que vuelva casi a la normalidad.
¿Y esa investigación nos lleva también a la prevención o no?
Bueno, nos lleva sobre todo a tener una nueva vía de esperanza para que los corazones infartados tengan una mayor longevidad. Todavía no hay una terapia desarrollada que permita inhibir a esa HIPPO, pero quién sabe si en el futuro se aplicará en humanos y podremos tener efectivamente esa vía.
Premio Nobel de Química, ¿para quién?
Eso es. Pues a tres señores, un suizo, un estadounidense y un británico, que han sido los descubridores de un sistema de medición, de observación de las biomoléculas, es decir, de las estructuras más pequeñas que existen en las proteínas. Jacques Doucet ha sido uno de ellos, Jacqueline Frank y Richard Henderson. Son los tres científicos a los que la Academia de las Ciencias Suecas ha galardonado por esta capacidad de ver lo que ocurre en el mundo de lo más pequeño. Desde hace mucho tiempo también se sabe que las funciones de un organismo, desde el color del pelo hasta nuestra capacidad para tener una enfermedad u otra, depende de la estructura de las moléculas que componen, entre otras cosas, nuestras proteínas, por ejemplo. Son ellas un poco como la estructura, son las responsables de que todo el organismo se desarrolle alrededor y genere unas funciones u otras. Y los científicos están muy intrigados en saber cómo se puede observar ahí dentro, cómo se puede mirar ahí dentro para ver si esas estructuras nos dan pistas de si una persona puede padecer una enfermedad o si un medicamento puede funcionar mejor. Pero ahí dentro es muy difícil mirar, entre otras cosas porque el 60% del cuerpo es agua, la mayoría de estas biomoléculas están en un entorno acuoso, y al enfriarlas, porque hay que enfriarlas previamente para estabilizarlas y estudiarlas, este agua se congela, genera cristales e impide la observación, modifica la observación. Uh-huh. Estos señores han hecho un sistema de criogenización, de congelación rapidísima.
Y les han dado el Nobel por listos, claro.
Permitiría observar las biomoléculas sin necesidad de congelar ese entorno y, por lo tanto, poderlo ver mucho mejor.
¿Qué quieres contar hoy de los antibióticos? Que te van a dar el Nobel a ti también con los antibióticos.
Bueno, a ver, ojalá dicen el Nobel a alguien que pudiese descubrir alguna forma de engordar a la ganadería y de tenerla sana, satisfecha, feliz, nuestras vacas, nuestras ovejas, nuestros cerdos,
sin
inflarles a antibióticos.
¿Por qué les inflan antibióticos?
España les inflan antibióticos porque es una forma muy cómoda y relativamente barata de que una ganadería intensiva esté en estado sano sin tener que acudir a muchas inversiones en higiene, en alimentación equilibrada. Pues sustituyen los esfuerzos en otro tipo de cuidados inflando antibióticos. Y digo inflando porque es que España es el quinto país del mundo donde más cantidad de antibióticos se utiliza para el engorde del ganado.
¿Y eso cómo nos sienta a los que nos comemos el ganado?
Nos sienta que nosotros también comemos parte de los antibióticos y, por lo tanto, generamos resistencias bacterianas.
Cuando nos ponemos malitos.
Claro, y nos funcionan luego peor a nosotros los antibióticos.
Aparte que abusamos de antibióticos.
Sí, aparte de lo que nosotros nos tomamos ya también por nuestra cuenta.
Como si fuera agua.
Es que en España se estaban empleando 2.022 millones de toneladas de antibióticos al año solo para el ganado.
Solo para el ganado.
El quinto país del mundo. Después de China, de Estados Unidos, de Rusia y de India. Que
China está a la cabeza de todo.
China sí es el que más antibióticos utiliza para el engorde del ganado. Esos antibióticos llegan a nuestro organismo.
Nuestra tripita.
Llegan bien cuando consumimos alimentos o bien cuando el agua que se utiliza para generar estos, mantener a este ganado llega a los ríos y generan resistencias en nuestro organismo. Dicen los científicos, estamos condenados a vivir en una era post-antibiótico. ¿Qué quiere decir eso? El día en que los antibióticos que hoy conocemos, que además cada vez se inventan menos, se generan menos, que no funcionen, que sean todas las bacterias resistentes a ellos, habremos vuelto a la Edad Media. Y un pequeño constipado nos llevará al otro mundo.
Querido Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, déjalo ahí en puntos suspensivos.
Un poco apocalíptico.
Déjalo un poco en puntos suspensivos. Cuídate mucho, noticia de salud y la ciencia en la linterna.